Hello.
Hello, Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.
Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. Estamos grabando este episodio un 19 de febrero del 2026 a las 8:54 de la mañana. Y es un episodio, como siempre, presentado por Cuarto Bat, el grupo Cuarto Bat. Revisen su página cuartobat.com, donde tendrá acceso a una cantidad de información muy interesante sobre el béisbol internacional, el béisbol mexicano, y también a una revista, que es una revista de lujo que siempre publican mensualmente y que siempre recomiendo su lectura. Así que Cuarto Bat, muchas gracias por el apoyo que siempre nos ha dado a este podcast. Y también este es un podcast presentado por Jesús Guevara, asesor inmobiliario junto a Palm Rental Management, que ofrecen un servicio completo de compra estratégica, modelamiento, administración y operación para generar ingresos en República Dominicana. Así que si usted está en República Dominicana, tiene un inmueble o quiere comprar un inmueble o poner a producir un inmueble en República Dominicana, llame a Jesús Guevara al 1-849-868-1207. No creo que sea una sorpresa para los que escuchan este podcast, y sobre todo ese último ciclo que se llamaba, que titulé ¿Quién negociará el próximo convenio laboral por parte del sindicato?, que Tony Clark haya renunciado a su cargo. En el día de hoy vamos a abarcar una cantidad de puntos que considero interesante de toda la trayectoria de Tony Clark como director ejecutivo del sindicato. Y también quiero incorporar algunos puntos sobre la parte técnica, que fue lo que sucedió con la solicitud de la renuncia, la nueva elección de Bruce Mayer y todo lo que puede suceder de aquí en adelante. Así que vamos a hacer un capítulo bastante completo sobre el tema, tratando de resolver o de responder las preguntas más frecuentes que existen. De todas maneras, si quedan preguntas al aire o que ustedes no consiguieron respuesta en este episodio, los invito a comunicarse conmigo en podcast-endorfinas en Instagram, y quizás podamos hacer un Instagram Live para contestar esas preguntas que usted no consiga respuesta en el día de hoy. Así que vamos a iniciar con partes básicas, ¿no? ¿Cómo llegó Tony Clark al cargo de director ejecutivo del sindicato? El quinto director ejecutivo del sindicato. Eso ocurrió en el 2013. Pero antes de eso, habría que hablar un poco de Michael Winner, el cuarto director ejecutivo del sindicato. Y esto es una pregunta de, si se quiere, de trivia, ¿no? Porque Bruce Mayer fue seleccionado en el día de hoy, o en el día de ayer, el 18 de febrero, como director ejecutivo, el sexto director ejecutivo del sindicato. Y la gente recuerda a Marvin Miller, la gente recuerda a Donald Fear, la gente recuerda, por supuesto, a Michael Winner, a Tony Clark, y ahorita a Bruce Mayer. Y falta uno, y ese es Ken Moffett. Ken Moffett era un mediador en uno de esos conflictos laborales, y cuando Marvin Miller decide retirarse, los jugadores nombran a Ken Moffett como el nuevo director ejecutivo, aun cuando a Marvin Miller nunca le gustó. Y estando en el cargo Moffett, Marvin Miller se dedicó a sabotear su labor, vamos a ser honestos con eso. Y fue tanta presión que Moffett tuvo que renunciar para poco tiempo de haber aceptado el cargo, a los 2 años. Por eso es que nadie menciona a Ken Moffett, pero fue director ejecutivo del sindicato. Así que bueno, Michael Winner, que venía de trabajar con Donald Fear por mucho tiempo y que tenía una fama extraordinaria, una muy buena fama con jugadores y en la industria en general, como abogado, como negociador, se convierte en el cuarto director ejecutivo del sindicato una vez que Donald Fear deja el cargo. Y allí empieza o continúa una relación, si se quiere, de trabajo amigable con MLB, muy distanciada de los conflictos anteriores, incluso de Donald Fear, porque Donald Fear participó en muchos de estos conflictos laborales, pero luego trabajó, si se quiere, con MLB para proteger la paz laboral, una paz laboral que era necesaria para la industria, porque todos esos conflictos laborales habían generado muchos roces. Y Winner fue uno de esos abanderados de ese principio, de esa filosofía de paz laboral. O sea, que era importante que él no estaba en contra de los conflictos, pero que esos conflictos deberían solucionarse en las negociaciones. No tenían que generar paros o no tenían que generar huelgas. Y esa bandera de paz laboral la cargó en el tiempo que estuvo como director ejecutivo Michael Winner. Uno de los jugadores, exjugadores, que trabajaba con Michael Winner y que tenía muy buena relación con Michael Winner era Tony Clark. Y muchos pensaban que Winner iba a estar en su cargo mucho tiempo. Pero lamentablemente lo diagnosticaron con un tumor cerebral que le quitó la vida básicamente a los pocos meses del diagnóstico. En esos últimos momentos de Michael Winner como director ejecutivo del sindicato, él apoyó la candidatura de Tony Clark como director ejecutivo, como nuevo director ejecutivo del sindicato. Y una de las cosas que dijo era algo así como que es necesario o es importante que ya un exjugador tome las riendas del sindicato. No, nunca había sido nombrado un director ejecutivo con experiencia como jugador. Todos eran o economistas o abogados. Y Winner apoyó esa designación de Tony Clark. Y es así como Tony Clark llega al cargo en el 2013. Nombrado Tony Clark en el 2013, y los directores ejecutivos, así como los jugadores, uno usa las estadísticas para evaluar su rendimiento. A los directores ejecutivos se les evalúa a través de las negociaciones de los convenios laborales, a través de los convenios laborales. Un director ejecutivo que tenga mucho éxito en la negociación de los convenios laborales es un buen director ejecutivo. Porque el convenio laboral no solamente es la negociación del documento en sí, es la ejecución del documento. Y un director ejecutivo que no haga un buen trabajo en esos aspectos no es un buen director ejecutivo. Entonces, esa es la manera realmente de evaluar a los directores ejecutivos. A Tony Clark lo nombran en el cargo en el 2013. Y el primer convenio laboral que a él le toca negociar es en el 2016, que sería el convenio laboral que entró en vigencia en el 2017 al 2021. O sea que él tenía, a pesar de que Clark tenía experiencia previa como rep de jugadores, como representante de jugadores, y como parte de los procesos de negociación de los convenios laborales, podemos decir que Tony Clark no tenía una preparación ni académica ni realmente profesional en estas negociaciones. Y eso lo sabía Winner y eso lo sabía yo creo que la gente que lo seleccionó. Pero de todas maneras, había un espacio de 3 años, desde que fue nombrado en el 2013 al 2016, para que Clark se empapara de lo que estaba pasando y estuviera listo para enfrentar esa gran tarea de negociar un convenio laboral. Sobre todo con un MLB y un comisionado y una estructura que viene, porque no realmente empieza con Cilic y Manfred era el negociador de Cilic y luego entra Manfred como comisionado y es Dan Hallen quien hace como negociador. El punto en común ahí es Rod Manfred. Van a enfrentar al sindicato, a un MLB con un Rod Manfred que ha sido muy exitoso en las negociaciones de los convenios laborales. Y viene Tony Clark, que no tiene experiencia en el tema, que no tiene preparación académica sobre las negociaciones, pero que se le da el voto de confianza y le dice, bueno, tienes 3 años para prepararte. Se da la negociación en el 2016. Se firma el convenio laboral en el 2016. Inmediatamente luego de firmado, cuando empiezan a hacerse los análisis de qué fue lo que firmó Tony Clark y qué fue lo que le vendió Tony Clark al sindicato, realmente...
Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez. En IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.
Nos damos cuenta, y las personas que les gusta el tema de los convenios laborales al revisarlo, que realmente era un convenio laboral muy favorable a los dueños de equipo. Y si nos ponemos desde el punto de vista de, no de exageración, pero superlativo, quizás había sido esa firma, ese convenio laboral específico del 2017 al 2021, el peor convenio laboral firmado por el sindicato. Y eso le cae encima a Tony Clark, casi inmediatamente luego de su firma. Incluso muchas críticas se generó de esa negociación. Incluso, yo me recuerdo a Buster Olney, que había publicó un artículo, una columna en ESPN, donde entrevista a negociadores por parte de MLB, y estos negociadores le dicen a Olney: mira, nunca habíamos tenido esta experiencia de negociación con el sindicato, donde nosotros íbamos a participar en un comité sobre algún tema, y el comité del sindicato no estaba preparado para discutir esos temas. Y eso todo es consecuencia, bueno, falta de liderazgo. Obviamente que esa presión le cae encima a Clark. Y yo creo, en defensa de Clark, no en defensa de Clark, pero para tratar de buscar como una explicación de por qué Clark firma ese convenio laboral de esa manera en el 2016, que como él venía de la mano de Michael Winner con esa filosofía de mantener una paz laboral, era el primer ex pelotero en tomar las riendas del sindicato. Le toca esta primera negociación de convenios laboral, y yo creo que MLB se aprovechó de eso. Y bueno, y también es falta de Tony Clark no entenderlo, porque obviamente no iba a existir un conflicto laboral en ese momento. Tony Clark no estaba preparado para eso. Venía con una escuela distinta, en donde promocionaba más mantener la paz laboral. Y como ex pelotero, yo creo que él sentía que también iba a enviar un mensaje un poco errado, que su primer convenio laboral resultó en un conflicto laboral, como si eso fuera algo negativo, pero es que realmente la gente lo asume como algo negativo. Por lo que Clark estuvo quizás como no tenía muchas opciones y terminó promoviendo la firma de este convenio laboral, que de nuevo, repito, fue muy malo para el sindicato y sigue siendo muy malo para el sindicato, porque hay aspectos ahí que no se han podido sacar. Esta negociación y la cantidad de críticas que recayeron sobre Clark hizo que Clark contratara a Bruce Mayer y lo nombrara como encargado de las negociaciones de los convenios laborales. Y eso es un aspecto muy interesante y que hemos hablado en otros episodios, porque si bien es cierto que siempre los directores ejecutivos tienen ayudantes, igual que pasa a nivel de MLB en las negociaciones de los convenios laborales, o sea, personas que están encargadas como en dirigir las negociaciones, aun cuando el líder es el director ejecutivo, y así, igual pasa con MLB. Este nombramiento de Bruce Mayer era extraño, porque incluso los mismos comentarios de Clark decían: yo básicamente acepto que esa no es mi área. Yo voy a contratar a una persona que sí sabe sobre ese tema, que es Bruce Mayer, y yo me voy a encargar en las áreas que yo sí puedo aportar. Lo cual es una locura, porque se supone que el director ejecutivo, la única labor o la labor principal del director ejecutivo es ser el líder de las negociaciones de los convenios laborales. Porque ese es el documento que afecta la realidad contractual de los jugadores. El resto de las operaciones del sindicato, ya sea comerciales, ya sea de licencia, ya sea de alianzas estratégicas o lo que sea, eso tú lo puedes delegar a otras personas internamente, pero el director ejecutivo siempre, históricamente, ha sido la persona que está encargado de la visión y del liderazgo de las negociaciones de los convenios laborales. Siempre, de esta versión del APA, del sindicato que viene de Marvin Miller para acá. Cuando Tony Clark dice: yo no sé de eso, pero bueno, contrata a Mayer que se va a encargar de eso, realmente, de nuevo, prende las alarmas. En algunas personas, no en todas. En algo, hubo gente que dijo: bueno, eso es un reconocimiento importante de que no sabe de ese tema, y para evitar generar más problemas, está contratando a alguien que sí sabe del tema. Entonces eso es un buen signo de madurez. Yo insisto, yo creo que si no sabía del tema, ¿para qué estaba en ese cargo? Pero bueno, antes de que se venciera el convenio laboral del 2000, o cuando, que se venciera en el 2021, ocurre la temporada del COVID. Y en la temporada del COVID empieza una mini negociación, si se quiere, del convenio laboral. Porque, o una mini negociación parecida a un convenio laboral. Porque se está hablando de la suspensión o el cancelamiento de la temporada, después de la suspensión, después de realizar una temporada con unas características principales, y todo eso tenía que ser negociado. Quien dirige esa negociación es Bruce Mayer. Y esa negociación, a diferencia del convenio laboral del 2000, que fue firmado en el 2016, es muy favorable al sindicato por dos cosas. Primero, Bruce Mayer es encargado de la negociación y asume una posición muy distinta, mucho más de confrontación a la que tuvo Tony Clark en el 2016, porque Bruce Mayer no tiene esa herencia filosófica que tenía Clark con Michael Winner, sino tiene más la estrategia normal que existe en todo sindicato, de que tú sabes que MLB va a ofrecer algo que lo va a beneficiar a ellos, y tú tienes que tratar de buscar las cosas que te benefician a los jugadores. Muchas veces esos dos aspectos, esos dos puntos están en conflicto. Y el otro punto que benefició, si se quiere, esa negociación del convenio laboral de la temporada de COVID en el 2020, fue que MLB insistió en un punto, que era la modificación de los contratos garantizados, que ellos sabían que no iba a ir a ningún lado, y hicieron la presión al máximo pensando que en algún momento el sindicato iba a ceder en ese aspecto, y nunca cedieron. Y esa insistencia yo creo que le costó esa negociación. Al final, básicamente, los puntos que había planteado el sindicato fueron los puntos aceptados y se desarrolló la temporada del COVID. Y eso nos prepara un poco para la siguiente negociación, que es el convenio laboral que está vigente en el día de hoy, que se firma en el 2020 y que en 2021, que se cubre las temporadas del 2021 al 2026. Esa es una negociación mucho mejor manejada que la del 2016. De nuevo, Bruce Mayer estaba al mando de la negociación. Pero aún así, cuando MLB manda una última propuesta al sindicato, Mayer y Tony Clark le dicen al comité ejecutivo, que es el encargado realmente de manejar las operaciones del sindicato, y es un comité ejecutivo que está conformado por 8 jugadores, manda la última propuesta presentada por MLB al comité ejecutivo, y Clark y Bruce Mayer le dicen al comité ejecutivo: no acepten esa propuesta, esa propuesta no nos conviene. Y el comité ejecutivo decide aceptar la propuesta. Y ahí termina ese conflicto laboral con la firma de ese convenio laboral, que no recibió nunca la aprobación de Bruce Mayer ni de Tony Clark. Y que empieza allí a haber un poco como una fractura entre lo que era el liderazgo de Clark y de Mayer y lo que estaba sucediendo internamente con algunos jugadores. Lo cierto es que esa estructura particular que creó Tony Clark, en donde Bruce Mayer estaba encargado de la parte más importante del sindicato, que es el convenio laboral y la ejecución del convenio laboral, y él estaba encargado básicamente de operaciones comerciales, empieza a generar algunos aspectos que no a todos los jugadores les parecía, no estaban de acuerdo. Pero no solamente esos aspectos, también empieza uno a escuchar investigaciones federales que abarcan de estas empresas del sindicato. Y más allá de eso, vemos algo que nunca había sucedido, por lo menos en ese aspecto, ¿no? En el 2024, un grupo de jugadores y un agente deciden hacer una intentona de golpe, sacar a Tony Clark del cargo. Y Tony Clark logra imponerse en esa intentona de golpe. Eso era otro reflejo de que la situación interna no estaba bien. Y como consecuencia de eso, yo creo que la relación entre Clark y algunos jugadores empeoró, y algunos agentes empeoró, porque se empiezan a tomar reacciones, se empiezan a tomar de medidas en contra de los golpistas, si se quiere. Se saca a 3 de los miembros del comité ejecutivo en ese momento, Jack Flaherty, Lucas Giolito y Ian Happ, que estaban entre los jugadores que promocionaron la salida de Clark, y se les saca del comité ejecutivo. Algunos agentes que estaban también apoyando ese tipo de acción o esa acción en particular fueron sancionados o fueron expuestos a investigaciones internas. Se empieza a crear una tensión adicional y mucha gente que sigue la historia del sindicato nos sorprendimos de que eso estaba sucediendo ahí. Pero paralelamente entonces también estaba ocurriendo los negocios que estaba liderando Tony Clark, especialmente una sociedad que se llamaba One Team Partners. Otra de las compañías de estas de que manejaba Tony Clark y del cual sí le dedicamos un capítulo, los invito a escucharlo, es Players Way. Y en el capítulo que le dedicamos a Players Way, ustedes se darán cuenta de la cantidad de fallas o de por lo menos de la apariencia de corrupción que esa compañía genera y que también es objeto de una investigación federal. Adicionalmente, a Tony Clark, en algo que sale de la intentona de golpe, se le acusa de nepotismo, de haber utilizado el cargo para darle trabajo a sus familiares, a sus amigos, y entre otras cosas. Todo eso se ha venido acumulando. Como consecuencia de estas investigaciones federales, el comité ejecutivo actual del sindicato, que es un comité ejecutivo, si se quiere, que venía apoyando a Tony Clark, porque es un comité ejecutivo que es el que hereda o que sustituye en parte, parcialmente, al que generó el problema de la intentona de golpe, o en donde había jugadores que habían generado la intentona de golpe. Ese es su comité actual, que lo conforman Chris Bassett, Jay Cronenworth, Peter Fairbanks, Cedric Mullins, Marcos Simon, Paul Skins, Scubo y Brent Suter, decidieron contratar a un abogado para que hiciera básicamente una auditoría legal. ¿Cuál era el objetivo de la auditoría legal? Bueno, estamos en el año de la negociación del convenio laboral. Tenemos un director ejecutivo que puede enfrentar cargos federales. No es ideal tener un director ejecutivo en esas circunstancias en una negociación de un convenio laboral tan importante, quizás el más importante de la historia del sindicato. Entonces, queremos que el abogado que va a hacer esta auditoría nos diga exactamente cuál es el riesgo que existe de que Tony Clark no vaya a poder dedicarle tiempo a esta negociación de los convenios laborales porque va a estar inmiscuido en problemas por cargos federales. En esa investigación, y también, por supuesto, si alguna de estas operaciones que estaba realizando Tony Clark iba a afectar personalmente o penalmente a algunos de los jugadores de su comité ejecutivo. En la investigación que realiza el abogado contratado o en la auditoría, se descubren una cantidad de cosas. Y entre lo que se descubre es que Tony Clark mantenía una relación indebida con una empleada que él había contratado para la oficina de Arizona, y que esa empleada de esa relación indebida era su cuñada, era la hermana de la esposa de Tony Clark. Esa acumulación o ante los resultados de la auditoría legal, y yo creo que viendo la imposibilidad, si se quiere, de sacar a Clark por las investigaciones federales, porque aun cuando pareciera que existen aspectos ahí de corrupción, realmente lo que tenemos son investigaciones federales. No ha habido cargo en contra de Clark. Por eso es difícil sacarlo. Y realmente uno no sabe cuándo se podrían presentar esos cargos. O sea, lo que quiere decir que existía un escenario en donde Tony Clark podría haber fácilmente liderado la negociación del convenio laboral sin que se hubieran presentado cargos federales este año. Entonces, por ese lado, yo creo que era difícil sacar a Clark, era difícil pedirle la renuncia a Clark. Pero cuando descubren esta relación indebida, que es algo muy delicado a nivel corporativo en los Estados Unidos, encontraron la manera ideal para solicitarle la renuncia. Y hay que entender esto como que votaron, el comité ejecutivo despidió a Tony Clark. Lo que pasa es que a nivel, como para ponerlo más elegante, que es una cosa también un poco irónica, porque por un lado es como era elegante decir él renunció, Pero por el otro lado filtran que la razón de la renuncia es las relaciones indebidas con la cuñada. Yo no sé si había necesidad de hacer eso, pero pareciera como una venganza o como un mensaje para decirle, mira, ya, esto es suficiente, descubrimos muchas cosas que no nos gustó en ese despido disfrazado de renuncia. Y vamos ahora a hablar de qué pasará ahora, pero antes de eso, ¿qué deja Clark? ¿Cuál es el legado de Tony Clark? Bueno, ya hablamos de que es el primer espelotero director ejecutivo del sindicato. ¿Es necesario que un espelotero sea el director ejecutivo de un sindicato? No es necesario. Si está preparado, por supuesto. Pero realmente, independientemente de quien asuma el cargo de director ejecutivo del sindicato, es el subcomité ejecutivo conformado por jugadores quien es el que está al mando de las operaciones o que debería estar al mando de las operaciones del sindicato en general. Así que Miller no fue ex pelotero, Fear nunca fue ex pelotero, Michael Wheeler no fue pelotero, sin embargo manejaron muy bien el sindicato, o manejaron el sindicato de la manera como debería hacerlo. Entonces no hay necesidad de que un ex pelotero sea realmente el director ejecutivo del sindicato. Eso no quiere decir que si hay un ex pelotero bien preparado, por supuesto, yo creo que le agrega algo a las discusiones. ¿Qué otra cosa deja Clark? Uno de los enfoques principales de Tony Clark desde que entró al cargo y como el primer ex pelotero en ser director ejecutivo del sindicato era aportar lo que él había vivido como jugador en esas negociaciones de los convenios laborales para mejorar lo que él consideraba las condiciones del pelotero, lo que es los viajes, la comida, los clubhouse, los hoteles donde llegaban, el calendario. Y yo siento que si hubo aspectos en los cuales Tony Clark se enfocó bastante, y yo creo que fue exitoso, fue en esos aspectos de mejoras de las condiciones de los jugadores. El problema es que MLB cedió o aceptó muchas de estas mejoras y por supuesto pidieron cosas a cambio, porque eso es exactamente lo que se hace en las negociaciones de los convenios laborales. Y lo que dio a cambio Clark por esas mejoras valía mucho más en términos de cómo se controlaba el negocio en general. Y yo no sé si Tony Clark se dio cuenta o no se dio cuenta, pero eso fue lo que sucedió. Gracias a Tony Clark se crea el Sindicato de Ligas Menores. Algo, era un proyecto que tenía muchísimos años, que nunca había recibido el apoyo pleno del sindicato. Y es gracias a Clark que tenemos un Sindicato de Ligas Menores. Clark siempre había sido contrario, había estado opuesto al draft internacional en todas las negociaciones, a pesar de que MLB le había ofrecido 2 o 3 veces puntos que hubiera beneficiado a los peloteros agremiados a cambio del draft internacional, y él siempre se opuso a eso. Y como legado hay que agregarlo, ¿no? Porque eso fue una posición muy particular y muy sólida de Tony Clark en su estadía como director ejecutivo. Y por último, bueno, la relación con los jugadores, yo creo que con algunos casos tuvo una muy buena relación con jugadores porque se identificaba con él como exjugador. Ahora, ¿qué sucedió luego de la renuncia o del despido de Tony Clark? El comité ejecutivo tuvo una reunión luego de esa renuncia para elegir al nuevo director ejecutivo del sindicato. Y por supuesto, esa primera reunión era el candidato obvio era Bruce Mayer. ¿Por qué era candidato obvio? Porque venía de negociar el último convenio laboral. Porque venía de manejar también la temporada del COVID. Era muy importante, o sea, y eso lo saben los jugadores y los agentes, que exista una continuidad en el liderazgo, en el sindicato, en este momento. Una persona que sirva de puente entre lo que se negoció en el último convenio laboral y en el próximo convenio laboral, porque los convenios laborales no son, hay que verlo como una negociación continuada. Cada convenio laboral no es independiente. Los convenios laborales muchas veces se negocia algo que se incorpora al convenio laboral y en esa misma negociación se incluyen en, a través de carta o a través de conversaciones elementos como que vamos a ver cómo esto se desarrolla y luego podemos ajustarlo. Y esa situación, esa situación institucional, es importante tener a personas que ya habían participado en los últimos convenios laborales en la nómina, para que en la nueva negociación del convenio laboral, MLB no le diga, no, pero esto yo lo hablé con ustedes antes. Entonces, si tú tienes personas ahí que sí estuvieron en esas negociaciones anteriores, MLB no puede hacer ese tipo de argumento. Entonces, era obvio que Meyer debería ser la persona encargada de las riendas, por lo menos de manera interina, hasta que se firme el próximo convenio laboral. Pero en la primera votación no se eligió a nadie. Y el subcomité ejecutivo decidió extender esa elección un día más para informar a los miembros de la junta directiva. La junta directiva está conformada por 72 miembros, que son los 8 que forman parte de la junta ejecutiva, y los representantes de cada equipo, o sea, 30 representantes de cada equipo y los 8 de la junta ejecutiva o el subcomité ejecutivo, más los 34 miembros de las ligas menores. Y esta incorporación de esos 34 miembros de las ligas menores viene desde el 2022. Y hay que aclarar algo, este grupo de representantes de ligas menores solamente votan en aspecto, por ejemplo, si esta junta directiva va a tratar un tema de ligas mayores o de los agremiados de las ligas mayores, allí no participan los jugadores, los representantes de las ligas menores. Si esta junta directiva va a tocar un tema de ligas menores, los representantes de las ligas mayores no participan en esas discusiones. Pero cuando se hablan de temas de director ejecutivo o de cambios en la constitución del sindicato, participan todos. Y como esto era una elección del nuevo director ejecutivo, una elección en este caso provisional del nuevo director ejecutivo, tuvieron que participar todos. Entonces, repito, el subcomité ejecutivo, el conformado por los 8 jugadores, decide consultar con la junta directiva en general, con los 72 miembros. Dicen que se presentaron algunos nombres, además de Bruce Meyer, aun cuando Chris Bassitt, quien ha tomado el liderazgo de todo este proceso, dice que eso no fue así, que siempre fue Bruce Meyer el único candidato. Y Bruce Meyer, para estar claro, a pesar de que tenía todos esos aspectos a su favor, como negociador del último convenio laboral y parte experto de eso, tenía también gente en contra internamente. Incluso en la intentona de golpe, algunos jugadores decían que Bruce Meyer estaba allí por Scott Boras. Y cuando le tocan ese tema a Chris Bassitt dice, no, eso es un punto que ni siquiera se tomó en cuenta aquí. Y yo no sé, aquí esa influencia de Scott Boras sobre Bruce Meyer no nos importa. Realmente, y yo creo que eso no es así, dice Bassitt. Aquí lo importante es tener una persona que maneje el tema, sobre todo en este momento. Y esa persona, la única persona, es Bruce Meyer. Y en una votación unánime se designa a Bruce Meyer como el 6º director ejecutivo del sindicato, por lo menos a nivel interino. Yo creo que después de la negociación del convenio laboral veremos otra nueva elección, y dependiendo de lo que pase en esa negociación del convenio laboral, veremos la continuación de Bruce Meyer o confirmarán a Bruce Meyer en el cargo o se irán por otra vía. Pero sí era importante que Bruce Meyer a Tony Clark en estos momentos. Yo creo que hubiera sido un invento colocar a una persona que no tenga la experiencia necesaria en estos procesos y que no tenga la historia, por lo menos, de haber participado activamente en las últimas negociaciones de los convenios laborales. Yo creo que eso hubiera sido un error grave del sindicato. Y ya con esto concluimos, ¿no? Esto es básicamente lo que ha ocurrido en los últimos 2 días. Pero yo quiero terminar también con ¿qué pasará con Tony Clark de aquí en adelante? Por supuesto, él enfrenta los cargos federales, veremos si eso termina, o enfrenta la investigación federal, veremos si eso termina resultando en cargos federales, y de ser así, la posibilidad de ir a la cárcel por aspectos de corrupción, porque para de eso es la investigación federal que existe. Pero además de eso, y esto viene de los comentarios de Chris Bassett en The Athletic, realmente deja un sabor muy amargo la labor de Tony Clark internamente, porque, y esto es lo que dice Chris Bassett, al final del día, lo importante de todo es proceso, es saber quién tenía realmente, quién recibía, quién nos estaba apoyando en todo este proceso. Y nos dimos cuenta de que las dos personas, o que la persona que nos había apoyado, mientras que otros no, era Bruce. Y por eso es que estamos muy orgullosos de que continúe con nosotros. En esas declaraciones, básicamente, uno tiene que leer que esa investigación interna generó muchos aspectos negativos de la presencia de Clark allí. Básicamente, lo están acusando de engañar a los jugadores, de traicionar a los jugadores, y por eso es que el sindicato o el comité o el subcomité ejecutivo tomó la medida de exigirle la renuncia. Ya no es un asunto de esperar, ya era un asunto donde los jugadores se dieron cuenta de que no había transparencia y que era el momento, aunque no era el mejor momento para hacerlo, ya no había posibilidad de seguir aguantando la situación con Tony Clark. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, pero esto es realmente un aspecto histórico. A ver si en el futuro esto genera algo positivo en el sindicato y en los jugadores y en la negociación del próximo convenio laboral.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.